vive cosas incorrectas desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político.
Es para nosotros un placer y un honor recibir hoy a Luis Alberto de Cuenca, poeta, divulgador de las humanidades, traductor, filólogo, siempre estudioso del conocimiento y que acaba de publicar un libro, además un libro que es de la editorial Vandalia, Los dedos de la aurora, poemas del mundo clásico. Luis Alberto de Cuenca, buenos días.
Muy buenos días, querido Jesús.
Y cuando ha empezado a sonar esta canción, ha tarareado. Bueno, sabe la letra, ¿no?, de esta canción,
usted. Me la sé porque es un poema mío, sí. Entonces, es un poema mío que además ha tenido mucha suerte porque se ha divulgado mucho con la versión de Gabriel Sopeña, que es el músico, y del intérprete, que no es ni más ni menos que Loquillo.
Sí.
Aunque, por cierto, estuvimos el otro día tú y yo, Jesús.
Exactamente.
En la entrega de los premios Zenda.
Ajá. Que fue un disco entero dedicado a su poesía.
Un disco entero dedicado a mi poesía, sí. Ajá. Perdón, te llamo de usted. Veo que utilizáis el usted, ¿no?
Bueno, nos podemos tutear.
Yo prefiero tuteo, pero...
Bueno, nos tuteamos. Venga. Nos tuteamos todos. Maestro, ¿qué es lo clásico?
Bueno, yo te digo lo que Borges le decía a Soler Serrano, no me llame maestro, por favor. Pero quiero decir, ¿qué es lo clásico? Lo que permanece, lo que te da la sensación de eternidad, cosa que es una sensación muy agradable para los hombres, que somos cualquier cosa menos eternos, ¿no? Entonces, lo que simplemente la permanencia es lo que caracteriza el clasicismo.
¿Y por qué esa vuelta? Bueno, ha sido una selección de poemas que tienen que ver con el mundo clásico, que siempre ha sido frecuentado por ti.
Claro, porque he vivido del mundo clásico, soy filólogo clásico, soy de los pocos que ha podido vivir del latín y griego en España, ¿no? No hay tantos.
Y ahora el latín y griego, que aquí en el prólogo que haces hablas de cómo empezaste derecho, era lo que quería que estudiaras, sí, tu padre, sí, y quedaste fascinado por las asignaturas que precisamente hablaban de lo clásico y lo...
Sobre todo, una frase de latín o de griego para mí era el culmen de la delicia, ¿no?
En cambio hoy el latín y griego están como denostados, como una carga para abrirse camino en la vida.
Absolutamente, yo diría que incluso se puede hablar de asesinato en el caso de las lenguas clásicas. Han asesinado las lenguas clásicas, no solo en España, sino en general en todo el mundo, cuando es la gimnasia mental más brillante que puede llevarse a cabo y más efectiva el conocimiento de una lengua clásica como el latín, como el griego, como el sánscrito, cualquier otra lengua importante de cultura ya muerta, ¿no?
¿Y lo pagaremos, ese asesinato de las lenguas clásicas? ¿O lo estamos pagando ya?
Lo estamos pagando en el sentido de que cada vez la gente es más bruta, pero en cualquier caso, yo creo que va a quedar impune, va a ser un crimen impune, que es lo peor de todo el mundo.
Es verdad que precisamente las culturas latinas parece que hemos sido los que casi menos atención le hemos prestado a los clásicos, porque pensamos, por ejemplo, en los ingleses, que tienen todos estos grandes estudiosos del mundo clásico, sí, y donde han traducido, han hecho las grandes primeras traducciones en inglés o en lenguas modernas, ¿no?, de los clásicos, ¿no? Es decir, parece, sí, que los latinos no...
En Inglaterra también ahora se adolece en la enseñanza secundaria de olvido de los clásicos. El único país de Europa que tiene mayor atención en este momento a la filología clásica en el bachillerato, sobre todo, es Italia, curiosamente.
Uh-huh. Italia.
No, bueno, es un país latino al menos.
Vamos a empezar por el título, Los dedos de la aurora. Yo quisiera que nos explicara, pertenece a un verso, y que nos cuente por qué ese título y de dónde viene.
Pertenece a un epíteto de la aurora que se dice en griego eos, rododáctilos. Rododáctilos es un epíteto que significa de dedos rosados. Entonces, siempre la aurora, cuando aparece en la Odisea, siempre aparece acompañada de ese epíteto rododáctilos. Lo mismo que, por ejemplo, Aquiles aparece siempre acompañado por Podas o Quis, o sea, el rápido en cuanto a pies, etcétera. Todo en la épica, eso nuestro amigo Arturo, que es muy aficionado a la épica, también lo sabe muy bien, Todo en la épica tiene que ver con el lenguaje formulario, o sea, se repiten las cosas. Siempre Ulises es el astuto, el otro es el de los pies ligeros, el otro es el qué sé yo, la de la cara de rosa, en este caso es la Aurora de dedos rosados.
La Aurora, que es el primer verso de la Odisea, prácticamente. Estamos hablando de la Aurora es la que abre la Odisea, ¿no?
Bueno, el primer verso es canta las aventuras del héroe Ulises, que de muchos caminos, Polítropos es de muchas caras. Había una traducción que García Gual postuló, que era muy buena, que era asendereado. Asendereado significa en español de muchos senderos. Entonces era un hombre con una capacidad intelectual muy plural, muy diversa. Por eso es Polítropos.
Bueno, pues Los dedos de la Aurora, que da título al libro.
Es un poema, digamos, en cierto modo erótico. Ya veréis.
Como tantos tuyos, Luis Alberto, como tantos tuyos. somos, sé que soy poco más.
Poco más, sí, desde luego. Y como decía un haiku mío que se llama Freud, todo en la vida se reduce a dos cosas, sexo y comida. Los dedos de la Aurora entraban en mi alcoba sin llamar a la puerta, deshojando en el aire la flor de su perfume. Los oía arrastrarse leves hasta la alfombra, trepaban a la cama y luego entre las sábanas me anunciaban el día con sutiles caricias.
Y pertenece al libro El otro sueño, ¿no?
El otro sueño. Del 87, publicado en Sevilla, primera edición, Renacimiento.
¿Te publicaron de las primeras...?
Los primeros libros míos son sevillanos.
¿Sí? Bueno, Sevilla hoy no lo habrás conocido, ¿no? ¿O ayer? ¿O no, sí? ¿Sabías dónde estabas?
Sabía dónde estaba, pero evidentemente esa luz que tiene Sevilla siempre está adormecida, ¿no? Por la lluvia. Y la verdad es que cayó lo que no está escrito, sobre todo de madrugada, pero eso lo vivió mi mujer Alicia, que se fue con los amigotes. Yo me fui a la cama. De modo que...
¿Ya no, la noche no la frecuentas?
La he frecuentado poquísimo.
¿Ah, sí?
En general, a lo largo de mi vida no he sido nada noctívago. Y me tenían que convencer para tomar copas y digamos, algún tipo de sustancia artificial como para que yo saliera a la cama. A mí me gustaba la cama, sobre todo.
A ver, un segundo, porque a Charo Pérez, compañera nuestra, le hemos pedido le he entregado el libro esta mañana. Digo, elige un poema para que no sea...
A ver, ¿cuál es el libro?
Variación sobre un tema de Catulo.
Catulus en latín significa gatito.
Es una mente preclara y estoy con usted en todo lo que ha dicho sobre el latín y el griego, ¿eh? Vamos con ello.
A ver.
Muramos juntos, lesbia mía. Amémonos como fieras en celo hasta el final, sin dar tregua al deseo. Consumamos nuestros cuerpos ajados en la hoguera de nuestras obsesiones favoritas, como herejes relapsos que persisten en su error de quererse para siempre. Y después... suicidémonos, siguiendo el ejemplo de Heinrich y de Henriette, o el de Lot y Stefan, para que nadie pueda decir que nuestro amor, como el de tanta gente, fue fugaz, y para que el flanear de cementerios pueda leer, inscrito en nuestra tumba, el siguiente mensaje: ahí os quedáis, nuestra es la eternidad.
Quizá haya que explicar, Heinrich y Henriette son Heinrich von Kleist, un escritor alemán romántico, y su novia, que fueron de merienda al campo, pero en la cesta donde tenían que llevar los víveres, lo que llevaban eran las dos pistolas. Entonces decidieron suicidarse en un picnic. Y luego los otros son Lotte y Stefan, son Stefan George y Lotte, su mujer,
sí.
Que ya sabéis que se suicidaron en Brasil,
en Brasil.
En Petroburgo.
Sí. Stefan Zweig. Bueno, ahí os quedáis, nuestra es la eternidad. Es tremendo, ¿eh? Ahí os quedáis, nuestra es la eternidad.
Sí, porque, vamos, yo creo que el suicidio no es una cosa de cobardes, yo creo que es más bien de valientes, ¿no? Aunque tiene mala fama.
Luis Alberto, cuando le ha preguntado a Jesús Vigorra qué es lo clásico, usted ha contestado, o tú has contestado, qué es lo que permanece. Mi pregunta es, ¿permanecen, siguen siendo válidos o inspiradores en el mundo actual, pues los viejos mitos, las aventuras de los héroes como los de la Odisea?
Absolutamente, son permanentes de una manera total. Son la imagen de lo que hay de divino en el ser humano, ¿no? Esa especie como de contagio de lo mejor que pueda existir en el mundo es el heroísmo recoge precisamente esa esencia de la divinidad en el fondo, ¿no? Pues lo que nos acerca a los dioses es el heroísmo.
Decía que su poemario tiene mucho de erotismo, y bueno, su poesía tiene de erotismo. ¿Los clásicos tenían un sentido erótico o un sentido del placer sexual o del placer carnal muy diferente al nuestro?
Yo creo que no, que eso siempre se ha tenido más o menos el mismo.
¿El mismo?
El mismo, no creo que haya cambiado. Pero yo sí quiero hacer una matización, y es que el amor, tal como entendemos el amor, es un invento cultural, no natural. O sea, el erotismo, el sexo sí que es natural, pero el amor es algo que inventan los poetas griegos arcaicos en el siglo VII antes de Cristo. O sea, Safo, Alceo, Anacreonte, sobre todo Safo. Y yo tengo algún poema incluso en el que digo eso, que a Safo le debemos el amor, lo cual no sé si es una cosa buena o mala, porque la verdad es que, como dice Borges, es el amor, tendré que ocultarme o huir, ¿no?
Es el amor, tendré que
ocultarme. Lo inventa una mujer, entonces, o sea, el amor.
El amor...
lo inventa una mujer.
Lo inventa una mujer, Safo.
Pero entonces, dice, lo natural es el sexo y el amor no es...
Por ejemplo, antes de los poetas arcaicos, hubo una serie de poetas en Egipto y en Mesopotamia que hicieron poemas eróticos, diríamos. Pero no eran amorosos, eran sobre todo marcadamente sexuales. Mm. En cambio, en Safo y en la generación de Safo se da esa otra corriente que descubre en el otro el amor, y no solo la utilización sexual del otro, sino el compartir... una vida, compartir unas experiencias, algo más positivo que el puro sexo, ¿no?
Aquí nos ve un poema muy breve que dice: Tempus non fugit.
Tempus non fugit, sí.
Reloj de arena, me subo a tu cintura y el tiempo cesa.
Claro, porque el amor y el momento también del contacto sexual es un momento de eternidad, es una especie como de remedio de la eternidad, ¿no?
Pero es muy corto.
Este es un haiku. Ah, bueno, Luis Alberto. Dices que lo del orgasmo que es muy...
Sí, no, es que ha dicho que la eternidad, pero la eternidad es muy corta.
Pero es que yo creo que es a la vez... El hombre es capaz de imaginar la eternidad como concepto, y a la vez es el ser más desvalido que existe, ¿no? En ese sentido, y duramos... Pues menos que un telediario, ¿no?
Estamos hablando de poemas y todo lo que nos está contando sobre el mundo clásico, pero ¿se puede escribir poesía de cualquier tema?
Absolutamente.
De cualquier tema.
Se puede escribir poesía de una bajada a los infiernos, teóricamente tal y como se dice a los infiernos, pero también se puede escribir un poema de bajada a una estación de metro o a un parking. Todo es susceptible de ser tratado poéticamente, con tal de que tenga emoción y con tal de que, de algún modo, pues esté armonizado con un ritmo, porque la poesía debe tener ritmo. No basta con coger un texto y distribuirlo en líneas para hacer poesía. Tiene que haber ritmo, tiene que haber música en la poesía, porque además la música, lo mismo que el amor nace con Safo, la música y la poesía nacen juntas. En ese siglo VII mágico griego... La lírica, por ejemplo, que es lira, lírica, es canto acompañado de la lira. Si no hay lira, no hay poesía, ¿no? Luego se ha ido diferenciando, pero por ejemplo, cuando oíamos a Loquillo cantar uno de mis poemas, pues estábamos de algún modo volviendo al pasado, volviendo a reunir la poesía y la música, ¿no?
O sea, emoción, música... que ya contiene también el ritmo.
El ritmo,
y emoción.
Eso, porque hay veces que tiene que tener ritmo, claro, porque la música a veces, si no, sin ritmo la música... Bueno, la ido decafónica y esas cosas.
Sí, me horroriza.
Eso, por eso lo digo, que la ido decafónica.
Alberto es muy cinéfilo, muy coleccionista de tantas cosas.
Sí,
coleccionista de libros, que le tiene puesto un piso a los libros, o dos, sí. O un chalet, o qué le tiene puesto a los libros.
No, ya me gustaría tener un par de pisos, pero ya con uno tengo suficiente.
Uno para los libros.
Para los libros, sí.
¿Y qué más colecciona?
No, libros.
Solo libros.
Tebeos. Uh-huh. Libros y tebeos es un poco lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, aquello de cuando el que lee un tebeo leerá mañana un libro. Y también se decía, el que lee un tebeo mañana leerá dos tebeos, ¿no? Mm.
Por cierto, que hoy ha salido el baremo del Ministerio de Cultura, allí trabajaste con el gobierno de Aznar, secretario de Estado de Cultura, que ha aumentado un poquito el índice de lectura en nuestro país. Eso está bien, ya el 65% de los españoles leen.
Fíjate, a mí es una cosa que antes, evidentemente, cuando estuve el rato que estuve en política, me tenía que preocupar porque era una obligación. Pero ahora yo es que creo que tampoco importa tanto que lea el 65 o el 63. Lo que importa es que el que lea disfrute, lo pase bien y aprenda y se divierta.
Sí.
Entonces, no es tanto de cuestión estadística.
Bueno, pues este es un libro para pasarlo bien, para disfrutar y para meditar. Los dedos de la aurora en la colección Vandalia de Luis Alberto de Cuenca. Muchas gracias por la visita.
Muchas gracias a vosotros. Sois encantadores y espero volver.
Adiós.